Bueno, hermanos, entonces lo que hemos aprendido hasta ahora, hemos visto acerca de los falsos maestros. No sé si alguien recuerda esa última enseñanza que estuvo Nilsson por acá enseñándonos hace 8 días sobre los falsos maestros, ¿cierto? Y es clave, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16 de Tito, acerca de los falsos maestros, que dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? O sea, como quien dice, no tiene nada que ver lo que ellos dicen con lo que ellos hacen, ¿cierto? O sea, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa es una de las características. Otra de las características que también se evidencian es que son personas rebeldes, como dice en el capítulo 1:10, porque hay aún muchos contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hablando sobre los falsos maestros. Entonces, ahora que vamos a mirar en este capítulo, hay un contraste. Y en el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, o sea, ellos viven de una manera hipócrita, ¿cierto? Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero en el contraste, se le dice a Tito, no, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, y miren que es diferente. No le está diciendo que enseñe la sana doctrina como tal, sino que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, una cosa es la fe que enseñamos, ¿cierto? Enseñamos sobre las doctrinas fundamentales. ¿Y cuál es la práctica de esa fe? Ustedes saben que somos salvos por gracia para buenas obras, ¿cierto? O sea, esas buenas obras confirman que realmente nosotros tenemos una fe viva. ¿Sí me hago entender? Si usted tiene esa fe, usted debe hacer buenas obras. Entonces aquí dice, habla lo que está de acuerdo. Y lo que está de acuerdo es justamente la práctica de esa sana doctrina. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar diferentes grupos de personas a los que Tito debería enseñarles lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay 5 grupos ahí. Primero, ancianos. Segundo, ancianas. Tercero, mujeres jóvenes. Cuarto, hombres jóvenes. Y quinto, esclavos o siervos. A cada uno de ellos, o sea, se les debe impartir una doctrina sana. Entonces, aquí vamos a ir mirando por partes a cada grupo de ellos qué es lo que ellos deben aprender o deben saber. Entonces, en primer lugar, tenemos a los ancianos, ¿cierto? Y sobre los ancianos se nos dice que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios es que estén libres de los excesos de pronto del vino, de conductas que no son coherentes con la fe. Es una persona sobria. Que sean serios, no es que sean de pronto mala clase, no, sino que sean unas personas dignas de honra, ¿cierto? Que uno los vea y diga, esta persona realmente es digna, ¿sí? No por su seriedad, su mal carácter, sino realmente porque por su comportamiento. Prudentes, una palabra que vamos a estar usando mucho, prudentes es que no se dejen llevar por los impulsos, sino que para hablar y para actuar sean personas prudentes, ¿cierto? O sea, que piensen antes de actuar y antes de hablar, por ejemplo. También que sean sanos en la fe, y la palabra sanos quiere decir, o sea, viene de una palabra que significa higiene o limpio, ¿sí? O sea, limpios espiritualmente, ¿para qué? Para la fe. O sea, una fe que no tenga contaminación de una doctrina falsa, ¿cierto? Estábamos hablando de los falsos maestros, entonces que sea una fe realmente que no esté contaminada. También en el amor. Y sobre el amor, el amor es algo que debería crecer en una persona, ¿cierto?, a lo largo de su vida. Y ese amor lo debería llevar a amar a todos por igual. Entonces, un anciano no es de pronto como nos lo pintan, ¿cierto? O como generalmente son, que se vuelven antes duros de corazón, de pronto agrios, sino que deberían crecer en ese amor y amar a todos por igual. También en la paciencia deberían volverse pacientes sin quejarse, ¿cierto? Una paciencia que los hace capaces de soportar las pruebas sin estarse quejando, sino que cada día agradezcan por lo que tienen. Muy diferente a lo que se observa generalmente en nuestra sociedad, ¿cierto? Que los ancianos pueden ir siendo cada vez de más edad, pero se van volviendo más amargos, tal vez, ¿cierto? Entonces aquí dice, no, que antes crezcan en la fe, en el amor, en la paciencia, y que sean sanos, ¿no? Sí, está claro más o menos como lo que llevamos hasta ahora. Eso en cuanto a los ancianos. En cuanto a las ancianas, dice que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, maestras del bien. Y la palabra reverentes en su porte significa, o está compuesta por dos palabras, una es santo y otra es acorde, o sea, que sean personas que se manejan acorde con la santidad, ¿sí? O sea, todo lo santo, o sea, todo lo sagrado, tiene algo que está ligado a él, y eso es lo que está hablando aquí, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de cosas santas, es lo que tiene que ver con esa santidad. Entonces, por eso dice que sean reverentes, o sea, comportamiento acorde a la santidad, no calumniadoras, y no calumniadoras en el griego original, es que no sean diábolos, o sea, porque recuerden que el diablo es por naturaleza el acusador, el calumniador. Entonces se les dice, no hagan el trabajo que hace el diablo, que el diablo lo que hace es acusar, calumniar de día y de noche, no sean así. También dice que no sean esclavas del vino, o sea, no das al licor como era la costumbre en esa época. Dentro de los cretenses, recuerdan que hablamos de que se decía que de ellos que eran ociosos, glotones, malas bestias, ¿sí? O sea, dados a los excesos, pero las mujeres ancianas no deben ser así. También dice que sean maestras del bien, y significa es que sean maestras de lo excelente, o sea, que enseñen lo bueno. Y aquí enseguida vamos a mirar a quiénes es que ellas tenían que enseñarles lo bueno y lo excelente. ¿A quiénes? A las mujeres jóvenes. Entonces tenemos, primero, de los ancianos ya vimos cómo deben ser en su carácter, ¿cierto? De las ancianas también. Y ahora nos va a decir entonces a quiénes es que ellas deben enseñar. Deben enseñar eso que se describe allí como lo excelente. ¿A quiénes? Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, entonces aquí hay un punto, digamos, interesante, y es que estas mujeres jóvenes están dentro del contexto ¿de qué? Del hogar, ¿sí? Nosotros debemos entender que ese concepto del hogar ha sido como muy subvalorado, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer trabaje en su hogar, con el tiempo ya no tiene la estima que tenía antes. Ustedes lo saben, ¿cierto? O sea, ahora se le dice a una mujer joven que realmente debe primero estudiar y luego, por si le queda tiempo, pues debe entonces tener como un hogar, debe criar a sus hijos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo que, digamos, riñe con lo que está aquí enseñado, ¿cierto? Porque la Biblia realmente es contraria a lo que dice el mundo en sí. Entonces, muchos dirán, es que estas son ideas retrógradas, ¿no? O sea, eso ya no se usa. La Biblia hay que adaptarla a los tiempos, pero quiero decirles que el concepto de Dios para el hogar, ese es un concepto que él lo tuvo desde que creó a la primera pareja, ¿cierto? Ese fue el diseño de Dios original. O sea, creó una mujer que era dadora de vida, que es lo que significa Eva, ¿cierto? Creó a un hombre que efectivamente estaba diseñado para trabajar, ¿sí? Entonces, esos eran los roles originales que Dios creó. Mujer en el hogar y el hombre, pues, que trabajara. Nos parece muy horrible, pero realmente es lo que la Biblia enseña. O sea, que nosotros tratemos de enmascararlo, de pronto disimularlo, no sé, pero realmente es lo que la Biblia enseña. Y de esa manera es que las cosas funcionan. O sea, el caos que se vive actualmente dentro de la sociedad es porque los roles han sido intercambiados, ¿no? O sea, mujer que trabaja, hombre que se queda en la casa. Entonces, al final los hijos que surgen de esta relación o la forma en la que se crían esos hijos, pues obviamente es lo que nosotros tenemos ahora, lo que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿cierto? Hijos que son criados por la niñera televisión, por decir algo, ¿cierto? Que se quedan todo el día solos, o en un preescolar, o en fin, que se les enseñan cosas antibíblicas porque los roles han sido cambiados. Entonces, quiero que entiendan eso, o sea, y que realmente lo que ha sucedido ha sido por causa del pecado del hombre. O sea, ese fue el diseño de Dios original, pero cuando sucedió el pecado, cuando la mujer incurrió en desobediencia y el hombre igualmente, sucedió que la mente de ellos fue trastornada, ¿cierto? Ahora la mujer quería ser como Dios, ¿no? Y el hombre tiende a ser como aquel señor que se enseñorea de ella, ¿cierto? Y va a haber siempre una pelea de la mujer queriendo gobernar, ¿cierto? Y el hombre queriendo tener autoridad sobre ella por la fuerza. Entonces, eso quería, o sea, quería pues alargarme un poquito en eso para que podamos entender por qué realmente Pablo les está diciendo estas instrucciones a las mujeres de más edad, le está diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿cierto? A que sean prudentes, otra vez la palabra prudente que ya habíamos dicho, ¿cierto? Prudente, que significa tener control, no dejarse llevar por los impulsos, también castas, o sea, que sean puras, tanto en el alma como en el cuerpo, que sean cuidadosas de su casa, y en esto de cuidadosas de su casa no quiero tampoco que piensen que una mujer que se queda en su hogar es simplemente como para que se quede viendo novelas, barriendo, trapeando, porque esa palabra es mucho más amplia, o sea, no es que esté limpiando con un pañito, o sea, esté cuidando la casita y todo eso, sino que es administradoras de su hogar. Y la mujer de Proverbios 31, no sé si lo han leído, Proverbios 31, nos habla mucho sobre esa mujer administradora, ¿cierto? O sea, que efectivamente es una mujer que administra los gastos del hogar, que ayuda a su marido, que lo mantiene bien a él, a sus hijos. O sea, es un trabajo realmente grande que la sociedad lo ha visto simplemente como, no, quédese ahí en la casa, o sea, ahí sentada y... No, o sea, es un trabajo realmente que es muy valioso y que se debe rescatar esta enseñanza. Entonces, buenas, o sea, buenas quiere decir bondadosas, o sea, no es solamente bondad en el corazón, sino que se expresen actos. Eso es lo que significa buenas, sujetas a sus maridos, ¿cierto? Y esa es otra de las cosas que tal vez da como lugar a que la gente, malinterprete no, es lo que dice aquí realmente, sino que a que la gente de pronto lo mire como algo negativo, ¿cierto? O sea, mujer sujeta, mujer esclava, mujer que es... que se deja, pues, digamos, hacer lo que quiera, ese tipo de cosas. que la publicidad nos ha vendido de que realmente es algo malo. Lo que es malo es lo que ha hecho el pecado, ¿cierto? Lo que les mencioné, que la mujer quiere tener el dominio y el hombre quiere dominar sobre ella. Eso es lo que realmente ha hecho el pecado. Pero en Cristo, si la mujer y el hombre son regenerados, en Efesios 5, 22 al 23, se nos dice entonces que el marido ejerce una autoridad amorosa sobre la mujer, siendo cabeza sobre ella, ¿cierto? Siendo cabeza sobre ella, y ella, de una manera también amorosa, pues se va a someter a ese marido, ¿sí? Lo va a hacer por voluntad propia, no porque él se lo esté imponiendo. Eso es lo que debe suceder en un matrimonio cristiano, ¿cierto? El marido como cabeza quiere decir proveedor, guía, sustentador, ¿cierto? La ama, ¿sí? Y no le está imponiendo que ella realmente se someta a él, sino que ella lo va a hacer de una manera voluntaria. Ese es el modelo que se debe seguir, que se debe enseñar. Muy bien. Entonces, sujetas todo esto, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y miren que cuando la gente habla, no habla en sí de la persona, sino que habla sobre el evangelio, ¿cierto? No dicen, no es que usted da mal ejemplo, sino, eso es lo que le están enseñando allá en la iglesia, ¿cierto? Es que la Biblia, con razón, yo no creo en nada de eso, porque es que mire usted el comportamiento que tiene. No hablan de la persona, sino que hablan del evangelio. El evangelio es el que queda en descrédito cuando no se actúa conforme a lo que Dios dice. Entonces hemos visto a los ancianos, ¿cierto? A las ancianas, a las mujeres jóvenes, y ahora va a dar consejos para los jóvenes, ¿cierto? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y otra vez la palabra prudentes, o sea, que tengan dominio propio. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, a Tito le está diciendo que él se debe presentar como ejemplo a los jóvenes, a los hombres jóvenes, de buenas obras, ¿cierto? Que no solamente enseñe con la palabra, sino con el ejemplo. Porque algo que se enseña simplemente de palabras, pero no hay un ejemplo, no es autoridad para las personas, ¿cierto? Si hay una cosa que yo digo, pero otra cosa que hago, ahí no hay nada. Ejemplo en buenas obras, dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y cuando se habla de integridad, es que realmente esa palabra esté acorde a la Biblia, no que no esté contaminada con las falsas doctrinas de aquel entonces, ¿cierto? Que habían falsos maestros, no, que sea una palabra realmente que está conforme a la Biblia. Mejor dicho, se le dice, enseña la Biblia. Integridad, seriedad, dice, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, palabra sana, ya habíamos visto lo que significa la palabra sana, o sea, que trae sanidad, una palabra que no está contaminada, e irreprochable, o sea, que nadie tenga nada que decir, ni de la palabra que estoy hablando, ni de la persona que la está enseñando. De esa manera, el adversario, o sea, los que contradicen, se tienen que avergonzar y no tengan nada malo que decir de nosotros. Y si van a decir algo, no van a tener prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estoy enseñando es conforme a la Biblia. Mucha gente puede criticar, pero si yo digo, no, es que esto es lo que dice la Biblia, ahí no. Se van a enfrentar es con la palabra de Dios. No porque yo esté enseñando mentiras, sino que, bueno, entonces usted arrégleselas con Dios si usted quiere contradecir algo. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Entonces ya hemos visto cuatro grupos de personas. Y el último grupo, que son los siervos, ¿cierto? Que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, aquí hay un cambio interesante. Entonces se nos viene hablando de ancianos, ancianos, ancianas, ancianos, mujeres jóvenes, ¿sí? Jóvenes. Entonces ahora, ¿por qué da el cambio como quien dice a los esclavos? ¿Qué tienen que ver los esclavos ahí como en esto de lo que estamos hablando? Y es que realmente los esclavos eran un grupo muy numeroso dentro de lo que era Roma, el Imperio Griego, eran un grupo muy numeroso. Se dice que en Roma, por ejemplo, la mitad de las personas eran esclavos. Entonces, siendo eso así, quiere decir que dentro de las congregaciones los miembros, muchos de ellos eran ¿qué? Esclavos también. Por eso se da ese consejo. Y fuera de eso, los esclavos eran personas muy comunes que estuvieran viviendo dentro de una casa, ¿cierto? Entonces eran como otro miembro ahí de la familia, por eso se dan esas instrucciones, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Nosotros ahora podemos identificarlos como los empleados, puede ser, pero las condiciones de los esclavos en ese entonces eran muy diferentes a los de un empleado normalmente hoy, ¿cierto? O sea, no tenían derecho sobre su propia vida, podían hacer con ellos como quisieran, se les daba eso un trato cruel, humillante, todo ese tipo de cosas. Entonces, eran cosas distintas. Otra cosa que la gente puede decir es que la Biblia, por ejemplo, favorece la esclavitud, ¿cierto? Porque no les dice a los esclavos, rebélense, hagan lo posible por liberarse, aunque hay una parte donde Pablo sí dice, ¿cierto? Si es posible, si puede ser libre, pues está bien, pero no que lo haga, digamos, de una manera forzada, sino que si está en sus manos ser libre, pues libérese. Entonces, la Biblia no es que realmente respalde la esclavitud, sino que hay una cuestión, y es que la Biblia no va en contra del orden social de las cosas, sino que más bien lo que hace la Biblia es cambiar el corazón de la persona, ¿sí? O sea, un esclavo, por ejemplo, es más esclavo cuando es esclavo de Satanás, por ejemplo, de sus propios vicios, que de una esclavitud literal. O sea, una persona que es esclava de un vicio es mucho más esclava que alguien que está atado con cadenas y así. Entonces, lo que hizo el cristianismo fue, primero, modificar, o sea, es anunciar ese mensaje, ¿cierto?, que libera a la persona. Y si la persona es libre, toda la sociedad comienza a cambiar, pero de una manera paulatina, ¿cierto? No impone nada, ¿cierto? No dice, no, libérense, hagan huelga, no. Ustedes cambien primero sus corazones, a medida que ustedes cambian, cambia la sociedad y si se vuelve más justa, más equitativa. Eso es lo que pasa ahí. Quería que primero comprendiéramos eso, para lo que ya sigue acá, porque dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que se sujeten a sus amos. Y la palabra que se sujeten es la misma que se utilizaba para las mujeres, ¿cierto? Y es que se sujeten de una manera voluntaria a sus amos. Y esa sujeción es siempre y cuando el amo no lo ponga a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios. Porque supone que son esclavos creyentes, no van a hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces, que se sujeten a los amos. Hay una enseñanza también en el libro de Efesios 6, 5 al 9, donde se dan instrucciones acerca de los esclavos, ¿sí? Y es interesante que la miremos ya para ir terminando. Efesios 6, 5 al 9, donde dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, que los siervos obedecieran como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que en el Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, a los siervos a que obedecieran y a los señores a que hicieran lo que es correcto con, eso, con esos esclavos, ¿cierto? O sea, que no los trataran mal, que no abusaran de ellos. Entonces, miren que la Biblia no es que se contradiga, o sea, sino que la Biblia realmente va a la parte espiritual de la persona. Entonces, siervos, que les sujeten, que agraden en todo, o sea, que hagan todo de buena gana, que no sean respondones, o sea, que no sean rebeldes, no defraudando. Y esa palabra quiere decir que no roben, que no roben. Si nosotros lo pudiéramos llevar al contexto de hoy, si uno como empleado roba, ¿cómo roba? Roba tiempo, puede robar recursos de la empresa, ¿cierto? Porque no hace lo que le dijeron en el tiempo que le dijeron, entonces está robando, por decir algo, ¿cierto? ¿Cómo más puede robar? Puede robar información, claro que sí. ¿Qué más puede hacer? Llegar tarde, eso es robar tiempo. Irse temprano, también igualmente, y el tiempo es plata. ¿Sí? Obviamente, ¿cierto? A veces nos parece. Aún hay gente que dice, no, es que yo enseño la Biblia en mi trabajo, pero si a usted no le están pagando por enseñar la Biblia, entonces eso también es robar, ¿o no? Entonces, no, es que yo estoy escuchando la emisora en mi trabajo, entonces, ¿qué? Yo estoy haciendo lo bueno, ¿no? Porque a usted le hicieron un contrato que decía que usted tenía que hacer determinadas cosas. Si no las está haciendo, pues está robando. ¿Qué más podemos decir? Entonces, no defraudando, obviamente, no robando, como decimos acá. También hay una forma, y esto viene del original de esta palabra, que era que los esclavos se quedaban con parte del dinero que era para sus amos, porque eran muy mal pagos. Entonces decían, no, pero es que a mí el amo me debe plata, yo se la voy a ir sacando paulatinamente. Y yo creo que es algo que se maneja mucho. O sea, cuando uno ve que es mal pago, cuando uno ve que le están pagando por decir algún mínimo menos, uno entonces comienza a decir, ah, pero es que si ese señor tiene bastante plata, si igual esa plata no me la van a dar a mí, pues yo la voy sacando. La voy sacando en tiempo, la voy sacando en cosas que me puedo llevar de la empresa, y así por ese estilo. Es algo que yo he escuchado bastante, ¿cierto? Uno como por ese resentimiento dice, no, yo se las saco como sea a ese jefe. No, he escuchado que paulatinamente vamos a ir robando. Miren que robar no es simplemente usted tomar un arma y atracar a alguien, sino que hay varias cosas que y era pues costumbre en ellos, ¿cierto? O sea, esa palabra viene de ahí, ¿cierto? Irse quedando como con las cositas de... Esto, sí, también, cuando usted le devuelve más, usted dice, no, es que Dios me lo mandó. Sí, eso también es una forma de robar. Bueno, dice, sino mostrándose fieles en todo, o sea, dignos de confianza, esos esclavos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y adorno viene de la palabra maquillaje, ¿cierto? Con el maquillaje se hace algo bonito, ¿cierto? O sea, se adorna una mujer. Entonces aquí está diciendo, para que esa enseñanza sea realmente visible a los demás de una manera hermosa, ¿cierto? Que los demás puedan ver en mí ese carácter y puedan decir, definitivamente el evangelio sí funciona, ¿cierto? O sea, definitivamente todavía hay gente que sí viven lo que dice, ¿no? Que sea atractiva esa doctrina hacia los demás, que la podamos exhibir como un adorno, ¿cierto? Que cuando nos digan, usted es creyente, podamos decir sí, ¿cierto? Sí, no, y no, por allá no, sí. Como así, como que no. Es que sea realmente algo atractivo a los demás el ser creyentes, es lo que se está refiriendo acá. Entonces ya hemos visto como todos los grupos de personas pues que pueden tener pues una iglesia, ¿sí? Y a cada uno le hemos dado diferentes enseñanza, ¿cierto? Que los ancianos, las ancianas, en fin, sobre las mujeres ya hablamos, las mujeres jóvenes, sobre los jóvenes hombres, siendo Tito entonces el ejemplo de buenas obras para ellos. Y finalmente vimos entonces los siervos lo que deben seguir también. Creo pues que es suficiente y nosotros eso lo podemos hacer por la gracia de Dios, como va a venir aquí más adelante a decir, ¿cierto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cierto? Y la gracia es la que nos enseña a nosotros eso, ¿cierto? Que nosotros podamos vivir de una manera sobria, ¿qué más dice? Justa y piadosamente, esperando que venga el Señor por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, creo que ya podemos cerrar esta enseñanza de hoy.